Spiritum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Interdisciplinar adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
En el programa de hoy conversaremos en torno del plagio, tema de la tesis de Estudios Sociales de la Ciencia, recientemente defendida por Catalina Ramírez, nuestra invitada central, calificada con mención meritoria e intitulada Al pie de la letra, el plagio como delito en los juzgados colombianos. En diálogo con Carlos Ortiz, abogado con larga trayectoria en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y actual asesor en los temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual, y con Pablo Guerrero, investigador mexicano adscrito al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad del Estado de Morelos.
En compañía de Catalina, Carlos y Pablo, nos adentraremos en las formas y las razones por las cuales las personas incurren en plagio. Examinaremos también la manera como las políticas de ciencia y tecnología han generado una hiperproductividad académica que, unida a los mecanismos de evaluación por parte de las instituciones, terminan, de manera insospechada, generando condiciones que incentivan el plagio. Finalmente, abordaremos los alcances, límites y dificultades de las herramientas informáticas que pretenden detectar el plagio, así como las tensiones que dichas herramientas introducen en el proceso de construcción colectiva del conocimiento. Pablo, ¿cuál es la situación en México? Porque te digo, bueno, aquí nos enteramos de casos escandalosos. Recientemente en nuestra institución estuvimos con el tema de un viceministro que era también profesor aquí de una escuela muy prestigiosa. El caso sale, pero uno oye el escándalo, pero al fin nunca se sabe qué pasa. Y lo que uno tiende a pensar es que, pues, finalmente no hay sanciones. No hace mucho también en la Universidad de Medellín, en el Departamento de Historia, de nuevo una situación semejante. Aparece el escándalo, pero no supimos cuál fue la sanción. ¿Cuál es esta situación en relación con las normativas, las directivas de la universidad, más allá de sus posiciones discursivas de no al plagio, de aquí somos superéticos, etcétera? En términos de acciones efectivas, Pablo, ¿qué nos puedes decir tú cómo funciona la universidad en México, o al menos esta universidad en Morelos donde tú trabajas? ¿Cuál es tu percepción?
Para empezar, en México sí está en el código, de hecho está en el código penal. En el artículo 427 se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, que es un artículo adicionado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 1996. Es decir, sí, básicamente se van 5 años a la cárcel, pero rara vez pasa. Ahora, en cuanto a las estadísticas, yo te podría decir que prácticamente el 100% está plagiando, y te voy a explicar por qué. Incluso yo creo que el plagio está impulsado por varias instituciones, primero por las propias instituciones educativas, así como por las instituciones internacionales, por varias razones de tipo econométrico. La primera, como a nosotros nos exigen tener una serie de publicaciones al año para poder pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que forma parte de una cosa que aquí se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en algunas de las instituciones se solicita que los alumnos, por ejemplo, de posgrado, para titularse deben de publicar entre 1 o 2 artículos en alguna revista indexada o en alguna revista arbitrada de corte nacional o internacional. Sin embargo, el problema es el siguiente. Se menciona en una de las cláusulas, usualmente dentro de las instituciones y dentro de los posgrados, que los alumnos tienen que poner a sus profesores como primer o cuando menos segundo autor de la obra, dado que no necesariamente los profesores están haciendo o escribiendo absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que se están adueñando de las ideas de los otros. Y esto finalmente constituye un plagio. Pero es muy difícil demostrar una cosa así, porque tú podrías decir, bueno, ¿y quién escribió qué cosa, no? Finalmente yo nada más veo el texto y los autores. En México, sin embargo, sí es un delito, pero es consecuencia de una economía basada en la propiedad intelectual y en el derecho comercial. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual en el mundo, y estamos hablando de dos tipos, sobre todo, tanto de los derechos de autor, que son las obras escritas, como de las patentes. Y resulta que las patentes están íntimamente relacionadas con las empresas, y esto tiene que ver con la dinámica, pues, del mundo. Ustedes recuerden que en el acelerador de hadrones, junto con el MIT, bueno, de 100% de las patentes, 80 se van a la basura, pero con dos de esas patentes que se logren, uno, o se ganan premios Nobel, o dos, tienen aplicaciones en ciencia y tecnología aplicada, las cuales son precisamente desde donde se basa la economía mundial. Es decir, de cada euro que se ha invertido en el CERN, se han obtenido 99 euros de regreso, ¿no? En registros de patentes, que es propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay absolutamente ninguna otra inversión, ni el petróleo en sus mejores momentos te daba 1 a 100. Y todas las economías que se han ido para arriba, la que quieras, Taiwán, Hong Kong, Japón, la que tú me digas, es porque le han invertido en ciencia y tecnología, y para ellos, pues resulta que la propiedad intelectual es lo más importante. Por eso, no solamente en México, sino a nivel mundial, las empresas, que son básicamente las del Journal Citation Report, son empresas que están usualmente en los índices de derechos de autor, como en las mejores revistas del mundo, cuando uno manda su publicación a estas revistas, resulta que te enteras que es un negocio redondo, porque el editor de la revista te cobra $200 simplemente por revisarla, no le paga absolutamente nadie al comité revisor, después para publicar te cobra más o menos $20,000, y después, para que tus colegas puedan leer tu trabajo, los cuales deben de ser citados en otras publicaciones, les tienen que pagar una suscripción a esas bases de datos de esas revistas, las cuales son necesarias para poder seguir publicando. Y si tú no te niegas a pagar, porque no es un journal open access o algo así, evidentemente te vetan de la revista y del ambiente de las revistas, es decir, ya no puedes seguir publicando, por ejemplo, en Sage Publications, y ya no vas a salir en JSTOR, etcétera, y eso básicamente te está poniendo la soga al cuello como investigador. ¿Esto qué quiere decir? Que te obligan, uno, a mejorar, incrementar la cantidad y calidad de tus producciones académicas, y dos, es un super negocio redondo, es decir, que lo que está detrás, evidentemente, son las empresas.
Caramba, qué situación tan compleja la que nos presenta, profesor. Sugiere entonces, digamos, para resumirla, que hay un conjunto de elementos estructurales del mercado, de la información y del conocimiento globalizado en el que vivimos hoy, que inciden sobre las políticas locales, nacionales e institucionales de las universidades y de alguna manera inducen a los individuos, forzan a los individuos, los acorralan al punto en que se ven obligados a incurrir en la conducta para poder permanecer a salvo en esta tremenda maquila cuyos dientes no paran de girar. Catalina, en su investigación, ¿usted detectó una situación semejante a evidencias de esta explicación de tipo estructural para la conducta?
Sí, de hecho yo la asocié a los términos, varios términos, autoría y a la cita. Bueno, y también a la propiedad. Pero la autoría en primer lugar, porque al menos traté de distinguir cómo pensamos la autoría en la literatura, cómo pensamos la autoría en la ciencia. Y eso también implica unas formas en cómo estamos pensando estructuralmente a eso que llamamos la institución científica, ¿no? Como el avance del conocimiento. Y un poco este avance del conocimiento se conecta con la raíz del avance del conocimiento que se promueve un poco como en el tema del derecho a autor. Entonces encuentro esta coincidencia y cómo a pesar de que en este discurso un poco lindo, bello y romántico de la ciencia, decimos que lo que nos preocupa es el avance del conocimiento y lo que tenemos que hacer todos es promover el avance del conocimiento, pues claramente estamos sumergidos en una estructura de hiperproductividad que exige que estemos produciendo a un nivel que es inalcanzable. Y este nivel inalcanzable de producción pues claramente implica que no tengamos el tiempo suficiente para dos cosas. Uno, para intentar hacer productos que tengan un poco más de rigurosidad o de conciencia para responder al tiempo, precisamente. O sea, hay que responder, hay que producir rápidamente, no sé, 10 papers al año, implica que no tenemos el suficiente tiempo para plantear que cada uno de ellos sea un real avance del conocimiento, lo que pueda ser real avance del conocimiento. Y lo otro es que implica unas dificultades en los procesos de lectura. Entonces, donde yo identificaba ya como profesora era que normalmente en todas estas cosas sobre plagio se habla de que para evitarlos que hay que aprender a citar bien. Y yo me di cuenta que el problema no es que no sepamos manejar los manuales, porque generalmente te dicen es que tienes que aprender a citar bien y inmediatamente o suelen poner el manual de APA, ¿no? Y pues para mí eso es una gran dificultad porque estamos entendiendo citar como aplicar un manual y no citar como hacer uso de una referencia, hacer uso de una conversación con otro texto. Y resulta que esa velocidad también nos impide hacer lecturas, digamos, a conciencia de otros textos, lecturas que nos permitan hacer un análisis, una depuración de los otros textos para poder usarlos, aplicarlos. Y empiezo a encontrar que hay un montón de dificultades de cómo estamos entendiendo la cita y cómo la cita empieza a generar toda una estructura en el sistema, ¿no? Cómo toda la cita empieza a generar una estructura sobre una contabilización de la producción. Pero esta cita es posible también porque pensamos al autor como un individuo. El autor no es posible pensarlo dentro de la comunidad. Cada autor es un individuo que puede ser contabilizado, por eso inventamos el índice H, por eso podemos contar cuántas veces los han citado, porque el sistema permite esta contabilización de manera individual. Entonces hay muchos otros elementos que se conectan, no solamente el tema como es que la gente, no sé, no está pensando bien, no sabe citar, no. Estructuralmente hay muchos otro conjunto de elementos que inciden en esto que comprendemos también justamente como plagio.
Yo quisiera darle un giro más de tuerca a esta situación. Tanto Pablo como Catalina nos han hablado de factores estructurales. Pero y entonces, al final, una vez llevados al estrado y a la picota, uno podría siempre salirse con la explicación frente a lo que acabamos de oír de, como a veces se dice en los casos de homicidio, fue en una situación de ira e intenso dolor. Uno podría decir, fue forzado por las circunstancias de la productividad, de mantenerme en el cargo, de no ser cesado, de, en fin. Entonces uno podría siempre como salirse por ahí. La pregunta que quería hacer entonces, doctor Ortiz, es ¿cómo se puede probar la intencionalidad? ¿Cómo se puede probar que usted no cometió el error de mala fe? ¡Ay, fue que se me olvidó citar! ¡Ay, es que la paráfrasis la pude haber hecho mejor! Sino, ¿cómo se comprueba en una corte? ¿Qué tan complicado es eso? Que efectivamente hubo dolo, hubo la intención de apropiarse, como nos lo definía Pablo al comienzo, la intención explícita, deliberada, de apropiarse de la idea de otro y hacerla pasar como propia. Entonces, esa sería mi pregunta para ti, Carlos, y Catalina también, de rebote para ti. En el caso que analizaste, ¿cómo finalmente logran probar, o logran probar eso, logran probar la intencionalidad, o qué es lo que logran probar? Carlos.
El tema probatorio es supremamente complicado. No es que haya un listado de pruebas de que son estas y si las cumple entonces sí cayó en plagio o no cayó en plagio. Yo creo que va a depender mucho de los casos, pero digamos para cosas prácticas, uno puede ver la intencionalidad, por ejemplo, en la rigurosidad del texto. Por ejemplo, si yo encuentro un trabajo donde veo que el autor citó muy bien, referenció las citas, pero hubo una pequeña que se le fue, uno puede decir, venga, esto puede ser un error. Pero, por ejemplo, yo una vez participé como perito de una universidad para un tema de plagio donde una docente de una universidad presentó una cita de 69 hojas. Entonces uno dice, bueno, 69 hojas, pues primero no es una cita, porque una cita es un aporte, algo pequeño, pero ya 69 hojas y que no haga la cita correspondiente, pues ahí se le ve toda la intencionalidad. Es muy difícil colocar unas reglas, toca ver cada caso particular, pero Yuri, uniendo todas las respuestas que hemos realizado y hablando de intencionalidad, y que usted estaba preguntando estadísticas, si bien no hay estadísticas de plagio, sí tengo un estudio que se hizo en España en el 2009 que dijo cuáles son las principales razones por las cuales las personas o los estudiantes, porque ese fue el perfil, plagian. Y es muy interesante, si usted me permite, puedo decirlas rápidamente. Las principales, está la pereza, esa es la ganadora. todos los estudiantes entrevistados dijeron que esa era la ganadora, por falta de tiempo, que no es una excusa, pero fue otra que la dijeron, por el profesor, porque muchos profesores colocan trabajos y saben los estudiantes muy bien que nunca lo van a revisar, entonces, ¿para qué se desgastan haciendo un buen trabajo si nunca lo va a leer? Esa fue otra excusa, porque todos lo hacen, y una que me preocupa mucho y que es muy real, y es porque piensan que lo que está en internet es libre, si no tiene el famoso letrerito de copyright o derechos reservados, y eso es una equivocación. Entonces, muy interesante me parece ese estudio para saber la fuente de que motiva el plagio, ¿no?
Bien, yo quisiera que volviéramos a hablar ahora entonces del lado oscuro de la fuerza. Entonces hablemos de la artesanía del plagio, profesor Pablo. Volvamos un poquito de manera sistemática. Si usted nos pudiera como hacer como este listado de las razones para plagiar, ¿cuáles son estos diferentes modos en que por las razones que aún están por estipular para los profesores, para los autores ya académicos, cuáles son las formas, los mecanismos que se utilizan justamente para lograr este objetivo de manera deliberada?
Hay muchas formas, desde que no participaste en el texto. Y por ejemplo aquí, cuando tratamos de participar de forma colectiva, entonces puede ser que yo le diga a otro profesor, yo te voy a poner como segundo autor en mi artículo y tú me pones como segundo autor en el tuyo. Entonces así, en vez de publicar yo un solo artículo, estoy publicando dos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, obviamente ya es plagio. No citar correctamente el autor que se está leyendo, sino una cita dentro de otra cita. Otro es, evidentemente, cuando plagias, hay que entender dos cosas, y esto es lo de las conductas de dolo y no dolo. O sea, se te pueden ir unas comillas al final o al principio, y no se entiende muy bien cuál era tu idea y cuál es la del autor. Otra, puede ser que no lo hayas puesto en un párrafo aparte y hayas puesto, digamos, una sangría de ambos lados. Sin embargo, eso no es tanto con dolo, sino simplemente no sabía citar. Pero si, por ejemplo, la persona agarra un párrafo y simplemente va modificando algunas palabras, entonces ahí evidentemente hay dolo y toda la intencionalidad de confundir al que está leyendo el texto. Pero de todas formas, bueno, eso sale porque la estructura del párrafo es muy evidente para un software. Por otro lado, esto otra vez yo mencionaba, en función de lo estructural, tiene que ver con lo econométrico, porque los parámetros cuantitativos implican incrementar la producción para que nosotros seamos más eficientes, es decir, cuántos artículos publicas en cuánto tiempo, porque de eso depende el financiamiento, y el financiamiento que viene del Banco Mundial es el que nos pone los indicadores para decir que calidad es cantidad, y quién publica, finalmente publica el que tiene dinero, el que puede pagar esas publicaciones que son bastante caras, no necesariamente, ojo, el que tiene los mejores argumentos o que tiene los argumentos más válidos o que realmente están ofreciendo un incremento en el conocimiento. Pero estos mecanismos de evaluación nos meten en un sistema de ambigüedad e incertidumbre en donde lo importante a veces es que se deben de citar 10 artículos cuando menos, de menos de 5 años en cada artículo. Entonces, de repente si tú ves que alguien está publicando 10 artículos al año y ves que en sus artículos está haciendo una cita de 42 autores, tú dices, es que eso básicamente es imposible, o sea, nadie podría leer tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, otra vez, estos son los elementos estructurales a los cuales de alguna manera nos vemos obligados para estar o no dentro del sistema, y es un sistema perverso en el cual nuestras instituciones entran porque si no carecen de financiamiento.
Catalina, ¿y qué tan capaces son estas herramientas, estos software antiplagios con los que uno pretende o uno cree que logra exorcizar la conducta en toda la complejidad y diversidad que el profesor Pablo nos acaba de mostrar? Todas las diferentes formas como yo puedo de manera intencional tratar de apropiarme de las ideas de otras personas en beneficio propio y hacerlas pasar como propias. ¿Qué tan capaces son estas herramientas? Tú que has trabajado en el sector editorial, y eso es el ABC mínimo de un editor que tiene que poder manejar estas herramientas, ¿qué tan capaces son realmente para detectar estas coincidencias y cómo termina transformando eso el sentido mismo de lo que se denomina el proceso editorial, Catalina?
Es bastante interesante y es una pregunta que me he hecho varias veces porque uno pensaba antes que el garante de los procesos de calidad en términos o al menos de la calidad del contenido va a ser el PAR, el encargado de evaluar los contenidos del PAR, pero ahora tenemos este nuevo proceso para antes de llegar a los pares que define también un poco al editor. Yo no estoy de acuerdo con esta noción del editor como cazador de plagio o como vigilante, porque no creo que esa deba ser la labor, pero en muchos casos parece que a veces se cumple eso. No es muy precisa el uso de estas herramientas y me preocupa mucho cuando las revistas, y han llegado a mis casos en los que me dicen como, mira, en tal revista me lo rechazaron porque tiene un 25% de coincidencia, en tal lado me lo rechazaron porque miraron que tenía un 15% y tengo que bajarlo. Yo no tengo ni idea cómo bajar un 15% de coincidencia, porque es que además bajar el porcentaje de coincidencia implica también una configuración del programa, una preconfiguración que tiene que hacer el editor. Entonces, para mí no es muy preciso. Porque en primer lugar, el acceso a estas herramientas no es exclusivo de los editores, también los tienen acceso a los profesores. ¿Qué nos ha pasado? Que los profesores pasan los documentos, pero no ponen o no delimitan que no se suba el documento al repositorio general del software, y cuando vamos a ver, pues siempre nos va a marcar un 100%. En esos casos sabemos que lo subió por otro lado y hay que pedir que baje el informe para poder acceder al porcentaje real. Este año o el año pasado creo que hubo como esta, es una conferencia mundial sobre integridad científica muy interesante y hubo un análisis sobre el porcentaje de coincidencias por idiomas y hay una gran dificultad de la forma o cómo es más fácil para el software identificar textos en idiomas como inglés y en español que en otros idiomas. Empiezan también textos que no se encuentran en internet, textos de los 70 y textos de áreas que no suelen ser muy citados o textos que no suelen ser muy citados, pues ahí es muy difícil que los identifiquen con claridad. O sea, hay muchas dificultades del uso de esta herramienta, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que esta herramienta no funciona sola, es decir, el editor siempre tiene que tener un criterio de cómo está utilizando esta herramienta. El porcentaje no es de fiar al 100% y dar como tajante a que si es más de tal porcentaje eso implica plagio, pues no funciona siempre así.
Carlos, entonces nos hemos concentrado incisivamente, como dice Catalina, en volvernos unos, ya no policías epistémicos, ya no vigías, digamos, de la construcción acumulativa del conocimiento. De hecho, la noción misma del conocimiento como proceso acumulativo, con todo este nuevo sistema de vigilancia, que ya no es cognitiva, sino vigilancia antiplagio, pues estos procesos de construcción acumulativa y colectiva me parece que comienzan a verse vulnerados. Entonces, hemos puesto tanta atención a eso, y yo me pregunto, Carlos, pero venga, nos estamos quedando sin el derecho a citar y con estas máquinas tan impresionantes y estas inteligencias artificiales que ya están a la vuelta de la esquina, es decir, ¿nos vamos a quedar prácticamente sin palabras? ¿O este derecho a citar, por supuesto, no 65 páginas seguidas, sigue siendo una posibilidad incluso más allá de estos porcentajes de coincidencias?
Efectivamente, como dice Catalina, no hay nada más miedoso que estos software que identifican coincidencias, y no porque la herramienta sea mala, es buena, sino porque no se sabe utilizar correctamente. Y lo aterrizo en un caso. Una vez me llegó un estudiante de maestría que me dijo, Carlos, estoy acusado de plagio por parte de mi tutora. ¿Por qué? Porque uno de estos software dio cierto porcentaje. Nos pusimos a ver cuál era el famoso porcentaje, y el software marcaba cosas como, por ejemplo, el cerebro se compone por... Claro, eso es una coincidencia porque esa frase es genérica, está en 10.000 libros y claramente la va a marcar. Y así empezamos a destapar una tras otra y nos dimos cuenta que eran frases genéricas, pero la culpa no es del software, la culpa es del docente o las instituciones que ni conocen las reglas de derecho de autor para tener un criterio efectivo, ni saben manejar los filtros de estos software. Entonces, por eso nos pasan casos como este, como decía Catalina, no se trata de perseguir, se trata de tener una objetividad cuando dan unos resultados altos, qué pasó, por qué, en algunos casos sí será plagio, en otros no, porque como usted bien dice, Yuri, entonces... Ya de tantos textos, entonces no vamos a poder nunca decir una sola palabra porque estos software sin filtros nos van a marcar absolutamente todos. Entonces hay que educar también a las instituciones educativas y a quienes utilizan esto para que lo utilicen bien.
Bien, a mis invitados les agradezco muchísimo sus generosos comentarios, su generosidad, compartir este tiempo con nosotros. Profesor Pablo Guerrero, mil y mil gracias por su participación. Doctor Carlos Ortiz, muchísimas gracias por sus muy ilustrados conceptos. Catalina, muchas gracias por compartir su interesante investigación con nosotros para conversar el día de hoy sobre el plagio.
agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio UNAL, en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Yuri Jack Gómez. En la producción, el equipo de Radio UNAL. Y en la realización, quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.